Muy buenos días.
Abran sus Biblias en el 2 de Corintios, capítulo 12.
Me da mucho ver, gusto a ver todos. Si nos está visitando en este día, muy bienvenidos a la iglesia de Atlanta en Gwinnett. Me alegra de tenerlo a ustedes. Nosotros somos un grupo de hombres y mujeres que adoramos a Dios y venimos de muchas partes del condado de Gwinnett. Y siempre nos reunimos todos los domingos para adorar a Dios. En las últimas dos semanas he hablado de la gracia de Dios. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Al realizar que todos los días Él nos bendice, que en esta mañana nosotros despertamos por la gracia de Dios. Cada bendición que hemos tenido, que usted y yo hemos tenido, ha sido un resultado de la gracia de Dios que nos ha dado. Hemos sido salvados por gracia y todos los días, en cada situación, Dios sigue dándonos sus gracias sobre nosotros. Y es una muy buena cosa, como Steve Colley dice. Yo no sé si ustedes dicen mucho esa cosa. Es una buena cosa. Así Steve Colley siempre dice lo mismo. A cada rato dice él. Es una cosa buena, es lo que él dice. Pero gracia puede ser definida que lo que Dios nos da, la gloria, la luz, el amor, y es un favor que Dios nos da. Es la misericordia que Dios nos enciende, la influencia divina que Él tiene sobre nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, y mantiene y nos esfuerza y nos da, para esforzarnos, nos da fuerza y para seguir adelante en la fe. Muchas veces lo que pasa, Dios todos los días da bendiciones y nos da todo lo que entraba. Y a veces nos olvidamos que Dios, vivimos porque la gracia de Dios, nosotros no nos acordamos de eso. Y si usted ha visto de que tenemos dos personas para presidente, para elegir un presidente, y que cada cuatro años usted y yo podemos votar, y ese voto que nosotros ejercemos tiene mucha fuerza y da una influencia y pueda sacar a alguien de la Casa Blanca. A veces como americanos nos olvidamos de eso, que muchos lugares de nuestro país, del mundo, alrededor del mundo, que la persona que está como presidente no quiere salirse. Y así es. Y el presidente no quiere salirse, dice, yo no me voy a ningún lado. Y la gente empieza a pelear. Y bueno, a veces traen al viceministro o al vicepresidente. Y lo que hago es como un ejemplo de que Dios nos ha dado en este país la habilidad de poder escoger cada cuatro años a un presidente. Y nosotros en mi país tenemos un presidente que ha estado por 30 años. Sí, y hay elecciones en mi país, pero la misma persona ha ganado por 30 años. Y de nuevo, eso es por la gracia de Dios, que aquí tenemos un presidente cada cuatro años. La vez pasada, cuando fui a la capital de Nairobi, que es Kenia, perdón, la capital de Kenia, que es Nairobi, y conocí a una persona de Kenia, estaba hablando de elecciones que han habido, y estábamos viendo quién iba a entrar adentro, y este estuvo, con el que estaba hablando, estaba incrédulo cuando le dije de que si la persona pierde, tiene que salirse de la Casa Blanca porque otro viene. Y, digamos, el presidente de Kenia ha estado por tanto tiempo que no sé cuándo se va a ir. Y uso este como un ejemplo para poder ver cómo es que la gracia de Dios es en ese país. En Gwinnett y en Covington. De nuevo. Yo ya no quiero seguir pensando cómo Dios trabaja. Y como yo estoy predicando en esta mañana, estaba pensando en lo que iba a predicar hoy en esta mañana. De nuevo, yo no he escrito estas notas. Esto fue ayer que yo empecé a meditar. No es algo que tengo. Y el pasaje viene de 2 Corintios capítulo 12. Y es que he nombrado en esta lección es la gracia es suficiente. Vamos a ver 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Vamos a leer en versículo 1. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y se sabe que este hombre, no sé si el cuerpo o aparte del cuerpo, solo Dios sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre poder hacer alarde. Pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga a que soy más de lo que aparento o de lo que digo, para evitar que me volviera a presumirme. Por esto, sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le he rogado al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder es perfección en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, porque eso me regocijo en la debilidad, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades, para que sufro por el Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Segunda de Corintios, verdaderamente, desde el capítulo 10, Pablo ha sido hablado de la Biblia de Corintio y está defendiendo su de ser el apóstol, porque hay mucha política en la iglesia. Porque Pablo está defendiendo su ministerio, y en el capítulo 10, en 11 y también en el 12, y él está diciendo que está hablando de un hombre que fue al cielo y prácticamente estaba hablando de sí mismo. Si vemos, estamos hablando en el versículo 7, o el cual dice, para evitar que no volviera a ser presumida por estas sublimes revelaciones, una espina fue clamada. O sea, está revelando él que él es el hombre que fue al tercer cielo. La Escritura nos habla o nos enseña que nosotros somos cristianos, los hijos de Dios, cuando morimos, somos de este lugar llamado paraíso. Hey, yo no sé si ustedes, pero yo estoy alegre de que me voy a ir. Yo si pudiera irme, me fuera esta tarde. Y estoy verdaderamente creíble. Estoy verdaderamente... ¿Extrañaré a mi familia? Sí. ¿Extrañaría a ustedes? Sí. Pero este es el lugar, el paraíso, es muy bueno. No puedo esperar para irme. Espero que ustedes se sientan iguales. Pero cuando nosotros nos vayamos a este lugar, todos los cristianos vamos a ir al paraíso. Y si no, nos vamos a este lugar de tormento. ¿Paraíso o infierno? Es muy... No es... una cosa dificultosa para hacer esta decisión. Yo me quiero ir al paraíso. No quiero ir a un lugar de tormento. Y por eso tenemos que escoger a Dios, a Cristo, no solo por medio de nuestras bocas, sino de nuestros hechos, como vivimos. Para no poder estar ser para no ser presumido, Dios me dio esta espina en mi cuerpo, clavada en el cuerpo. Y cuando le pide a Dios que me la quitara, Dios me dijo, mi gracia es suficiente para ti porque mi poder es más fuerte. Y de nuevo, somos humanos. Cuando usted y yo estamos en dolor, o sentimos dolor, queremos curarnos, queremos que ese dolor se vaya. Cuando yo tengo un dolor de cabeza, me voy inmediatamente a la ibuprofena para quitarme el dolor. Y mi esposa me dice, toma agua. No, yo quiero que este dolor se vaya inmediatamente. Mucha gente recibe migrañas. Y cuando se inmediatamente cuando usted necesita librarse del dolor, y por la medicina nos ayuda. Y mucha gente quiere que tiene dolores, usa alcohol, drogas, medicaciones. Pero Dios nos dice, mi gracia es suficiente para eso. Porque mi poder se hace fuerte en la debilidad. Y quiero que aprendan que la gracia de Dios es suficiente. En la palabra atejo es en griego. Atejo. Lo que quiere decir es estar poseído o ser fuerte. Estar satisfecho, estar contento. Es lo que quiere decir gracia. Y como cristianos tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Y dice que ser suficiente es que mi presencia esté delante de ti. No necesito quitar el dolor, pero mi gracia es suficiente. Y a veces cuando Dios nos tiene, quiere tenernos cerca de Él, quiere moldear nuestro carácter y que nos convirtamos más y más como Cristo. Dios está dentro de nosotros y eso tiene que ser suficiente para nosotros. Él sabe por lo que nosotros vamos. Este pasaje se refiere a el mensajero del diablo les ha dado esta espina para atormentarnos o atormentar a Pablo. Nuestra vida en relación con el apóstol Pablo, la vida de nosotros es muy grande. Si usted ve en el capítulo 11, vamos un rapidito, 2 Corintios 11, en el versículo 23, dice lo siguiente, son servidores de Cristo, qué locura, yo lo soy más que ellos, he trabajado más arduamente, he servido encarcelado, he sido encarcelado, más veces he recibido los azotes más severos que están en peligro de muerte repentina. 5 veces recibí los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con vara y una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el mar. Mi vida ha sido un continuo y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligro de las ciudades, peligro en el campo, peligro en el mar y peligro de parte de los falsos hermanos. He pasado mucho trabajo y fatiga y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí preocupaciones por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando alguien se le hace trompezar, no guardo yo su indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad en el Dios del Padre del Señor. O sea, para siempre alabado. Y así y adelante. Entonces, parte de lo que él dice es que si usted siente algo, cáese y no se queje. Porque lo que Pablo se fue cuando predicando el Evangelio, toda la gente que él predicó, yo no sé de alguien en este auditorio, incluyendo a mí, que ha estado cerca del sufrimiento del que el Pablo ha ido por el Evangelio de Cristo. Nunca me han aprendido o me han metido preso. A veces me han amenazado de arrestarme, pero no lo han hecho hasta ahora. Voy a ser honesto con ustedes. Hasta ahora no he conocido a Cristo. He conocido a un cristiano. Si alguien lo golpea en la cara, la Biblia dice, dele la otra mejilla. Y no estoy bromeando. Y yo no podría hacer eso, yo me ofendería. Si alguien me quiere golpear, voy a agarrar una silla para defenderme. Y voy a defender. Y estoy honesto con ustedes. Pero Pablo fue todas estas cosas, pasó. Y la vida es dura, pero los desafíos son duros. Y tenemos que ponerlo en perspectiva lo que los hermanos y hermanas fueron en el primer siglo del Evangelio, del cristianismo. Comparado ahora no es nada. Amén. Si uno de nosotros, muchos de ustedes, le gusta su trabajo, lo que ustedes hacen, y en este recubrimiento que estamos haciendo, y el hermano estaba orando, cuando estamos orando la contribución, nosotros recibimos beneficio de desempleo en este país. En los países de nosotros no hay esto que exista. Cuando usted se le quita su trabajo, va al departamento de trabajo y por meses o semanas le dan desempleo, le dan un cheque semanal o quincenalmente. En este país hasta eso tenemos. En nuestro país no existe eso. Mucho de lo que estamos aquí en nuestros países, si usted pierde su trabajo, usted tiene para defenderse usted solo. No existe desempleo, beneficio de desempleo en forma de un cheque quincenal. Y a veces en nuestros países tenemos que pedirle a nuestros hermanos, amigos o familiares dinero para subsistir. Pero no existe el desempleo o los beneficios del desempleo por parte del gobierno. Mucha gente no sabe de eso. ¿Amén? ¿Por qué estoy hablando de esto en este día? Porque tenemos que parar de quejarnos. Somos bendecidos. Vivimos bien en este país. Pero, por favor, no se equivoquen. No estoy minimizando las situaciones malas que la gente está pasando. Lo que estoy diciendo es que las cosas que nosotros pasamos en este país negativas, comparado a otros países, no es comparado. No es comparación. No hay comparación. Y no importa lo que nosotros pasamos en este país, lo que experimentamos, tenemos que esperar que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. La pregunta es, por medio de el poder de Dios se manifiesta sobre nuestra situación, si Dios nos removería lo que sufrimos en nuestras vidas, yo creo que espiritualmente no sería bueno para nosotros. Piénselo. Si todo está bien en su vida, ¿se imagina usted que si todo el mundo en un país tuviera trabajo, aunque no quisiera el trabajo? En nuestros países no hay cuestión de desempleo, beneficio de desempleo. Imagínese que nadie se enfermaría, si no tendría nada que hacer, porque nadie se enfermaría, Dios no tendría nada que hacer nada. Y el ideal es que es una paradoxia que hay, y esa paradoxia se llama cielo. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos irnos a ese paraíso. Porque es una cosa tan hermosa. El paraíso. Pero mientras tanto, usted tiene que sufrir. Hay un sufrimiento que tenemos que tener. Vamos a hablar en un versículo de la Biblia. El Hijo de Dios vino Dios a este mundo. Siendo el Hijo de Dios, no tuvo la cosa fácil. Pero ¿por qué Dios hizo eso? En Hebreos capítulo 2, en el versículo 10, Mire la Biblia, Hebreos capítulo 10. Por esto, por medio de Él, todo existe para que nuestra salvación sea perfecta, por medio del sufrimiento. Esos que se hacen divinos, es lo que Dios le llama hermanos. Dios fue hecho perfecto por medio del sufrimiento. Todo lo que usted y yo vamos por medio de la vida y de lo que pasamos en esta vida, Dios nos está tratando como Jesús fue tratado. Dios quiere hacernos perfectos, pero por lo que Él los hace es por medio del sufrimiento. No hay otra manera, hermanos. Amén. No hay otra manera. Tenemos que sufrir para ser perfectos. Jesús fue perfecto por medio del sufrimiento. Si usted imagina lo que Jesús pasó, fue falsamente acusado, fue insultado, lo escupieron, fue golpeado, y de ahí lo crucificaron, lo traicionaron sus amigos, la autoridad fue cuestionada, lo llamaron nombres de apodos, le dijeron que estaba poseído de los demonios. Y cuando usted lee los evangelios, todo el mundo quería algo de Jesús. 99% quería algo de Jesús. ¿Se siente usted a veces así? ¿Usted se siente así como que gente quiere algo de usted? Así se sintió Jesús. ¿Qué mantuvo a Jesús para que él siguiera adelante? Fue la gracia de Dios. Fue Dios la fuerza en él por medio de su gracia, por el Espíritu Santo. Mide en Lucas 2. Por eso, cuando usted vaya por medio de algo en su vida, usted no hay ningún humano que lo pueda ayudar, solo Dios lo puede ayudar. En el capítulo 22 de Lucas, cuando estaba en el monte de Gemesín, en el versículo 39 dice: Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Padre, si tú quieres, puedes quitar esta copa de mí, pero sea tu voluntad. En el versículo 22 dice de que en el Evangelio, que un ángel del cielo vino y le dio fuerza a él. Y él siguió orando más con fuerza. Y empezó a sudar gotas de sangre que cayeron al suelo. Cuando terminó de orar, fue abajo y vio a los dos apóstoles y le preguntó, ¿por qué están durmiendo? Y le dijeron que porque estamos cansados. Pero dijo, tienen que seguir orando para no caer en tentación. Cuando usted y yo somos cansados, esto, o estamos en persecución, o nos sintamos enfermos, eso nos acerca más a Dios. Tres veces tuvo que subir a orar en el monte Getsemaní hasta que se sometió al Padre, y luego ya estuvo listo para irse a la cruz. Pero bueno, usted a veces se pregunta, he pasado por esta situación, y estoy orando por esta situación, y Dios no está escuchando, no me entiende que estoy orando, pero tiene que acordarse de que la gracia es suficiente para usted, porque mi poder se hace fuerte en la debilidad. Y a veces oramos a Dios y Dios nos va a decir, nuestra gracia es suficiente para mí o para ti. Pero hay una razón porque a veces no la entendemos, a veces yo no la entiendo. Pero espero que esa persecución o esa vicisitud que estoy pasando me acerque más a Dios. Y es para que me acerque más a Dios. Lo que no podemos hacer es parar de orar y enojarnos y amargarnos. Y a veces cuando usted se amarga o está con muchas cosas, nos acerca más a Dios. Y a veces pensamos nosotros que hay personas que están bien tranquilas, que son pecadores y tienen todo. Y nos preguntamos por qué nosotros somos así. Pero eso es cuando tengamos esa tentación, que estamos sufriendo y vemos que otra gente la tienen todo bien, es cuando tenemos que reprender al enemigo. Porque el pasaje dice que la gracia es suficiente para nosotros, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, está alrededor de nosotros para ayudarnos, para darnos fuerza cuando necesitamos, para no sentirnos solos. Amén. Usted, hermano, no está solo. Dios está cerca de usted y mantiene cerca de usted, especialmente en situaciones precarias. En Lucas capítulo 4, está hablando de Jesús, en Hebreos 4:14, dice, por lo tanto, si usted no ha declarado a un gran sacerdote, que fue del cielo, está hablando de Dios, que el gran sacerdote es el que nos está ayudando y esforzándonos. Acerquémonos al trono de Dios con confidencia para que recibamos misericordia y encontremos gracias para que nos ayude en nuestra eternidad. Me encanta este pasaje. Hace tiempo estaba leyendo hace años en un mensaje y estaba hablando este mensaje, pero lo estaba diciendo mal. Y alguien me estaba corrigiendo. Y le dije, no, yo no dije eso, pero lo dije. Y en este versículo dice de que tenemos que hacer, el pasaje dice que nosotros que acerquemos al trono con para encontrar gracia, para que nos ayude en el tiempo de necesidad. Eso es increíblemente grande. Dios nos entiende nuestras debilidades. Y porque Jesús no tuvo pecado, Él es el que intercede por nosotros delante de Dios. Él está intercediendo por nosotros, hermanos, Jesús. Cuando alguien intercede por usted, es lo que quiere decir, está hablando al favor de usted. Cuando usted y yo oramos acerca de las cosas o por cosas que vamos y pedimos a Dios que nos ayude, Jesús está cerca de Dios para interceder por nosotros, para ayudarnos. Y Jesús está diciendo, es tiempo para ayudar a este hermano, es tiempo para ayudar a este hermano. Y es lo que Él hace por nosotros. Cuando nosotros nos acercamos al nombre al Hijo de Dios con confidencia, dice la palabra de Dios que Él nos va a ayudar en el tiempo de necesidad. ¿Y qué es lo que digo hoy? No importa lo que usted esté pasando hoy, déjelo que esto le acerque a Dios. Déjeme repetir esto. No importa lo que esté pasando usted, deje que ese sufrimiento que está pasando se acercando al trono de Dios, al trono de la gracia de Dios. Porque, ¿qué es lo que va a encontrar usted? Gracia para que usted lo ayude en tiempos de necesidad. Por eso que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. En Juan capítulo 16, en Juan dice de que verdaderamente lo que quiere decir es de que no vivimos en un jardín de rosas. Dios nos ha ofrecido eso. Él nos ha ofrecido lo contrario, sufrimiento en este mundo. Él nunca nos ha ofrecido cosas buenas de que nunca vamos a tener sufrimiento. vamos a tener dolores de cabeza, hermano, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener enfermedades. Y mientras, cuando nosotros cristianos físicamente nos convertimos ya en gente de edad, vamos a pasar situaciones de enfermedades por medio del, porque nos vamos envejeciendo. Muchos hermanos, amigos que tengo, se han muerto de cáncer. Y cuando yo me veo mismo, yo digo, gracias a Dios, que si mi único problema es colesterol, gracias a Dios. Y estoy en medicación para mantener el colesterol balanceado todos los días. Si solo eso tengo mientras estoy envejeciendo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene muchos problemas más grandes que yo. Así que el punto, no tengo nada que quejarme. No tengo nada que quejarme. Usted no tiene nada que quejarse. Porque Dios ha sido muy gracias con nosotros. Él nos ha dado muchas bendiciones. Y con esto voy a terminar. En Hebreos 12, usted sabe el pasaje. Déjeme leerlo de nuevo. En Hebreos 12, en el versículo 7. Vamos al versículo 1. Por lo tanto, nosotros que hemos rodeado por muchas promesas. Dice, por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especie del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos en la mirada de Jesús, el iniciador de la perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciado y la vergüenza que ella significa. Así que considera aquel que perseveró frente a tanta oposición que por parte de los pecadores, para que no se canse ni pierdan el ánimo. Y sigue hablando en el versículo 12, está hablando de la disciplina de Dios. Y en parte de que si usted no disciplina por la disciplina de Dios, quiere decir que usted no es, que es un bastardo, que no es hijo de Dios. Y sigue hablando de la disciplina de Dios en el Hebreos 12. Así que en el versículo 11 dice lo siguiente. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibir parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después de producir una cosecha, le justifica la paz para quien ha sido entrenada por ella. Por tanto, renueva las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se despojen, sino se salen. La Biblia dice que usted y yo tenemos que recibir muchas vicisitudes como disciplina. Y si Dios dejó que Jesús fuera pasado por sufrimiento, usted se dirá, yo no entiendo esa clase de amor, porque Dios lo hizo por amor. ¿Cómo sabemos? Porque nuestros padres han disciplinado a sus hijos para su mejor, para el bien de ellos. Y a veces como padre usted disciplina a sus hijos por amor. Y cada vez que sus hijos hacen algo, sus hijos a veces le dicen que están listos para la disciplina, porque sabe de que usted lo ama y lo hace la disciplina porque lo ama. Unos dicen, se quejan de que por favor, o piden que no les discipline porque tienen miedo. Pero ustedes como padres, por favor, no disciplinen a su hijo con enojo. Así que primero enfríese y castigue a su hijo, pero no lo castigue con... No lo castigue a sus hijos con enojo. Así es que, si quiere disciplinar a su hijo, discipline a su hijo, como dice la Biblia. Porque así como Dios nos disciplina a nosotros. Cuando usted y yo pasamos por problemas, Dios está entrenando, nos está moldeando para que nuestra vida se convierta como la de Jesús. ¿Es bueno eso? No, es duro. Es dura la disciplina. A veces usted está viviendo de un cheque por cheque. Y a veces sus cheques van y piensa que tiene $40. Y usted dice, ¿dónde $40 se fueron? Y no voy a hacer, no me van a pagar en unos días. Dios nota eso. Y usted no tiene dinero. ¿Y por qué Dios no me da, a veces se pregunta usted, por qué Dios no nos da un trabajo bueno para que pagar mis biles? Hermano, siga orando para que Dios le dé un buen trabajo. Ese no es el tiempo cuando usted está pagando por eso, para de orar, para hacer, tener fe. Ese es el tiempo para que usted tenga fe y le pida a Dios. Hace meses dije esto, y lo voy a decir de nuevo. Cuando Mike fue diagnosticado con cáncer pancreático y le dio 4 meses para vivir, y él siguió orando. Mucha gente empezó orando. Dios le dio 2 años. Y él estaba teniendo una conversación en San Antonio y de esta hermana. Estaba yendo por quimioterapia y estaba duro y no se estaba poniendo bien. Y los doctores estaban increíblemente anonadados porque seguía viviendo. Y tuvo oportunidad para ir a hablar con los doctores acerca de que Dios le seguía adelante, porque ellos solo le dieron 4 meses y habían pasado 2 años. Y le dijo, yo le pregunté a ella, ¿cómo sigues tú espiritualmente? ¿Estás pasando por cosas duras espiritualmente? Y la hermana me dijo, eso es duro, he vivido toda mi vida como cristiana por Dios, y sería duro no estar espiritualmente ahora cuando he vivido tanto tiempo espiritualmente. Este es lo mejor para mí, para ser espiritual. No me alegra estar pasando por toda esta enfermedad, pero es grande que la gracia de Dios me tiene más cerca de Él, porque sé que voy a estar junto a Él muy pronto. Y es lo que estoy oyendo de alguien, de otro hermano, de que está pasando lo mismo, similar, que está viviendo con cáncer. Hace 2 meses fue diagnosticado. Y usted va y le habla y le está tratando de hacerlo ver. Pero es lo contrario. El hermano es el que está hablando de las enfermedades. Y usted no se imagina que él está enfermo, muriendo de cáncer, porque él entiende que que la gracia de Dios es suficiente para él. Amén. Así es que cuando usted vaya por cosas duras, no es tiempo. Usted puede sentirse duda de la gracia de Dios, o puede ser espiritualmente viva. Y en Lucas 20 dice. Que la gracia mía, la gracia de Dios, es suficiente para ti. En Lamentaciones, después de Jeremías está Lamentaciones. Créame, el profeta está lamentándose de la situación. Y él está yendo por cosas muy duras. En Lamentaciones 3:1 dice, yo dije que Hebreo iba a ser la segunda cosa, pero ya lo escribí y necesito leerlo. El hombre que ha visto aflicciones me ha dejado caminar en oscuridad y no en luz. Desierto me has hecho que mi cuerpo y mi cuerpo sea deteriorado. Está leyendo Lamentaciones 3:1. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. me ha hecho andar en sus tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez, todas las horas, sus manos se han vuelto contra mí. Y está hablando de todo lo que está pasando físicamente, el sufrimiento. Y por favor, no insulte a Dios cuando usted esté hablando con Dios. Le puede caer un rayo. Cuando usted habla directamente con Dios, Él no se ofende. Pero en el versículo que quiero ver, en el 21, dice, pero algo más que viene a la memoria y lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y nunca su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto, le digo, el Señor es todo lo que tengo. Es el que en Él esperaré. Bueno es el Señor con quien con Él confía, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Y esto es lo que un cántico está. En el versículo 25, bueno es el Señor con quien es que Él confía, con todo lo que los que buscan, bueno es esperar calladamente aquel que el Señor venga a salvarnos. No importa lo que usted pase, no importa qué tan mal llegues a hacer las cosas en nuestra vida, el profeta escribe en Lamentaciones 3, escribe, por el amor de Dios y la gracia no hemos sido consumidos, porque la compasión nunca cae. Nunca falla. Somos renovadas cada mañana. Grande es la fe. Buenamente esperar que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo de su juventud. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Les encargo de que lean Lamentaciones del 3:1 hasta el versículo 27. Está cantando, Richard está cantando un cántico que viene de este capítulo, Lamentaciones 3. Y con esto termina y concluye el servicio de ahora. Y el servicio ahora es grande, es la gracia del Señor. Amén. La gracia de Dios es suficiente. Que Dios los bendiga, hermanos.